Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el profesor Alejandro Garay. Él es economista peruano y es candidato a doctor de la Universidad de Missouri, Kansas City. ¿Cómo está, profesor?
¿Qué tal, Oscar? Nuevamente, un placer poder estar en el programa y compartir algunas ideas.
Vamos a continuar una discusión que planteamos en un programa anterior donde hablábamos sobre el proceso político y las elecciones presidenciales en Perú que se han llevado a cabo durante el año 2021, en la primera mitad del año 2021. En ese sentido, en el programa anterior hablamos sobre el trasegar histórico del Perú en términos políticos y económicos y nos centrábamos hacia el final por el proceso electoral en el que están pasando hacia mitades de junio del 2021, porque hubieron unas elecciones que han resultado ser bastante reñidas y que han despertado diferentes declaraciones por parte de los candidatos y por parte de las esferas políticas, teniendo como principal exponente a Keiko Fujimori como la candidata de la derecha, diría uno, que ha proclamado que existe un fraude en las elecciones, porque hasta el día de hoy, pues las ha perdido, ¿no? Y en ese sentido, después de conversar sobre estos temas, nos estábamos centrando hacia cuáles son las perspectivas futuras y qué es lo que podría pasar con el Perú, con el triunfo de un candidato alternativo, como viene a ser Pedro Castillo. Y en ese sentido quiero lanzar también mi primera pregunta, y sería un poco relacionada también con lo último que hablábamos, y es sobre la coalición que parece existir entre la izquierda de Castillo y una izquierda más moderada, que podría generar, ¿no?, que surja una cierta moderación política y económica al momento de pensarse las políticas públicas y las políticas económicas que genere, que haga el siguiente gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú este fenómeno?
Sí, efectivamente, hay que remontarse probablemente un poquito a inicios de mayo, cuando después de haber obtenido el triunfo en la primera vuelta, Pedro Castillo y Perú Libre, el partido, tienen una alianza programática con Verónica Mendoza y el partido, la alianza política que, digamos, avanzó la candidatura de Verónica Mendoza. Ambas agrupaciones, firman este acuerdo y probablemente vayan a ser gobierno ambas, ¿no? Lo que sucede es que, digamos, como bien lo mencionaste, Verónica Mendoza y Juntos por el Perú viene de una posición un tanto más moderada en términos económicos, y esa visión mucho más moderada colisiona con una versión mucho más radical, entre comillas, de Pedro Castillo. La propuesta inicial de Perú Libre con profesor Pedro Castillo hablaba de una economía popular con mercados, una propuesta nacionalista y que buscaba desmantelar el neoliberalismo, con ciertas semejanzas, dicho directamente de los partidarios de Perú Libre, que se pretendía o se pretende, digamos, seguir la senda del modelo boliviano-ecuatoriano, que implicaba procesos de nacionalización de ciertos sectores estratégicos, incremento de, digamos, impuestos al sector extractivo transnacional, significaba además una mayor participación del Estado en la actividad económica y un fuerte gasto social en educación y salud. Digamos, el profesor Pedro Castillo proponía, y el plan inicial proponía, un incremento hasta el 10% del Producto Bruto Interno en el sector educación. Un plan bastante ambicioso que buscaba resolver las brechas que existen en el país en términos educativos y de la misma forma buscaba también incrementar el gasto en salud para resolver esas brechas. Por otro lado, la propuesta de Verónica Mendoza era un poquito continuar con las políticas de independencia del Banco Central y de las políticas monetarias que ha seguido el Banco Central dentro del contexto neoliberal, dentro de ese marco neoliberal. Por ejemplo, en medio de la pandemia, lo que ha hecho el gobierno a través de del Ministerio de Economía, que es el equivalente al Ministerio de Hacienda, y del Banco Central, ha sido un programa expansivo que ha otorgado créditos blandos, digamos, al sector empresarial, bajo la lógica de que la cadena de pagos no se rompa. Pero han sido claros de que estos procesos de expansión, tanto fiscal y monetaria, son temporales, y por lo tanto la consolidación fiscal o el ajuste fiscal tendría que darse inmediatamente que empecemos a superar o hay avisos de superación de la crisis tanto sanitaria como económica. Digamos, un claro intento de política keynesiana de expansión del gasto. Pero han hecho énfasis de que la consolidación fiscal es importante, que el manejo prudente de las variables monetarias es central. Han manifestado de que la independencia del banco es una condición, digamos, central en su modelo de desarrollo económico, cuando incluso ya el propio Banco Mundial, en un paper de hace muy pocos meses, habla de que la independencia del Banco Central, y muestran cierta evidencia de que esta idea de los bancos centrales independientes en realidad lo que hace es incrementar la desigualdad. Entonces tiene serios problemas en términos de la redistribución del ingreso y pues es una en clara evidencia a que tenemos que superar esa lógica. Dada la alianza, preocupa sobre todo a los sectores que vemos en Pedro Castillo y Perú Libre, digamos, la posibilidad de virar las políticas económicas peruanas hacia un contexto mucho más progresista, genera cierta preocupación que con esta alianza los técnicos del otro partido de izquierda, de Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, vayan a moderar esta propuesta, digamos, de transformación económica productiva del partido Perú Libre. Pero esto, digamos, ciertamente es entendible hasta cierto punto porque políticamente se necesita establecer una coalición mucho más grande que permita que se pueda gobernar el país. Sin embargo, el 50% más uno del país que votó por este programa de transformación, espera esa transformación. Entonces, va a haber cierta tensión si es que no llega a buen puerto este proceso. Pedro Franque, que es el economista digamos, más prominente ahora mismo en esta alianza, ha estado en todos los medios de comunicación y en reuniones con el sector empresarial manifestándoles casi esta continuidad del modelo neoliberal, manifestándoles que se va a respetar la independencia del banco, que va a venir un proceso de consolidación fiscal. Un tema álgido, por ejemplo, en el país es el tema de la reestructuración del sistema de pensiones. Se le ha asegurado al capital transnacional y doméstico que tiene a cargo el sistema pensionario de que este no se va a modificar sustancialmente. Entonces, todas estas cosas preocupan en el sentido de que podemos terminar, digamos, con la continuación del neoliberalismo del país. Particularmente creo que lo que se podría hacer es, digamos, en este primer año resolver los problemas de la pandemia, hacer frente con un proceso de vacunación masiva y con un programa económico reactivador, ¿okay? Digamos que puede tardar un año, año y medio, calculo yo de manera muy, muy, muy gruesa, pero inmediatamente que se haya resuelto la aguda crisis económica y social y de salubridad que tiene el país, se tendría que avanzar en esa gran reforma, y es la reforma constitucional, que sería el primer paso para desmantelar el neoliberalismo. Y a partir de ello, a través de una coalición con los grupos sociales del país y también con los partidos en el Parlamento que apuesten por este cambio, se podría, digamos, empezar la transición. Porque es entendible que en este momento inicial no se tenga la capacidad política en términos de no gozar con un, digamos, en el Parlamento, por ejemplo, con una mayoría que facilite este proceso. Sin embargo, lo problemático sería que no se pueda consolidar este cambio y terminemos, digamos, haciendo simplemente políticas expansivas. Y una cosa adicional para esto, para terminar, es que en el país, en el Perú, digamos, ni siquiera a nivel intelectual hay una discusión profunda de posturas económicas alternativas al neoliberalismo. No hay una academia plural en términos de la disciplina económica, no existe un sector heterodoxo fuerte que podría discutir temas como el ingreso universal o que el Estado como empleador de última instancia o políticas como la digamos promovidas por la teoría monetaria moderna. Estos debates son nulos, inexistentes en el país, y entonces eso es otra gran problemática. Desafortunadamente, en mi entender, los líderes de la izquierda y los académicos que respaldan esta propuesta todavía están, digamos, actuando y no son incapaces de escapar del marco neoclásico económico. No ven alternativas al neoclasicismo económico. Entonces eso es un gran problema, porque pues no permite avizorar alternativas. Entonces eso hay que trabajarlo, eso necesita en el país abrirse a ese gran debate.
Tú lo mencionabas hacia el final, pero también hace surgir otra pregunta. ¿Cómo viene a ser este cambio? Porque tengo entendido que algunas de las propuestas de Castillo tenían que ver con el anticapitalismo o con una propuesta para otros quizás postcapitalista que plantea pues una transición ambiental o una transición estructural, que lo mencionábamos en el programa anterior, tú decías la economía popular, ¿no? Como el eje de lo que vendría a ser el país, la estructura productiva. ¿Y cómo es que esta transición, aparentemente política en un primer plano, puede profundizarse y generar diferentes perspectivas y diferentes discusiones? Es decir, ¿cómo puede esto abrir a la pluralidad tanto en la academia como al momento de pasar a la política económica? Sin contar, ciertamente, con la posible interferencia que pueda haber ahí con esta izquierda moderada y que sigue todavía atrapada en el corpus teórico neoclásico.
Bueno, es una gran pregunta para la que probablemente no tenga una respuesta, por lo menos en el quinquenio que se nos viene. Yo creo que la izquierda tiene el gran reto de tener un gobierno, un periodo de gobierno exitoso. Y de repente, digamos, en 5 años, otro candidato de la izquierda pueda continuar y profundizar las reformas económicas y podamos de repente pensar en una transición postcapitalista. Por ahí ese podría ser el camino, pero sinceramente ni Perú Libre, que es el partido del profesor Pedro Castillo, ni Verónica Mendoza, Juntos por el Perú, digamos, son alternativas que salgan o se declaren anticapitalistas. En un artículo que yo escribí hace un par de meses mencionaba justamente esto, decía que no son partidos que desafíen al capitalismo como sistema de organización social. Más bien están dentro de la lógica del capitalismo. Eso no niega que haya colectivos dentro de estas agrupaciones políticas que traten de alcanzar ese horizonte anticapitalista y trabajan para ello. Pero digamos, esto no es una particularidad del Perú ni de la izquierda peruana. Digamos, es un fenómeno también mundial. Entonces, como tal, digamos, esta lógica de transitar hacia el postcapitalismo va a tardar, no sé cuánto tiempo, pero al margen de esa posibilidad, lo que es concreto es que la izquierda tiene ese reto de transformar el país. Esta idea de la economía popular con mercados es una idea que busca dinamizar la economía desde los espacios locales, de tener una descentralización económica profunda en el país. Es un país altamente centralizado, con más del 40% casi de la población viviendo en Lima, con un gran porcentaje de las actividades económicas centralizadas en Lima. Y entonces el resto del país no tiene esa articulación, esos eslabonamientos productivos, son, digamos, estos enclaves mineros, extractivistas, los que están fuera de Lima y los que de alguna forma tienen ese escaso impacto económico en las regiones y en ciertos sectores. Lo que no significa que no exista cierto nivel de articulación, claro que existe, pero digamos se necesita profundizar eso si se quiere romper, digamos, esa lógica centralista que ha alimentado de alguna u otra forma también ese sentimiento clasista y racista que existe entre las élites peruanas y principalmente limeñas. Entonces creo que ahí radica el reto central, y ese reto no va a ser posible si no se establece como objetivo trascendental la superación del neoliberalismo, por lo menos. Y eso implica, obviamente, la Asamblea Constituyente. Tenemos que desmantelar la constitución de Fujimorista del 93, esa constitución que blinda las políticas económicas neoliberales, que las protege y que impide cualquier cambio en el país. Ese es el primer gran paso. ¿Okay? A partir de ello se podrán realizar grandes transformaciones. Y yo creo que el sector extractivo va a ser importante, pero con mucho más regulación, con que el Estado tome control de los recursos naturales, con imponerles, digamos, un sistema impositivo mucho más alto. Digamos, el cobre ya alcanzó casi los $4.50 la libra. Son precios impresionantes que van a seguir creciendo, la demanda mundial sigue creciendo. Entonces, no podemos permitir como país que estas windfall profits, que le dicen, estas ganancias inesperadas, sigan solo enriqueciendo al capital transnacional y doméstico y no sirvan para resolver los grandes problemas del país. Pero también implica transitar de esa lógica extractivista hacia una lógica de industrialización, una lógica en la cual el Estado sea un actor central. Y voy a mencionar otra vez otro artículo que escribí hace poco, en el cual justamente discuto esta lógica de superar esta dicotomía falsa entre el Estado y el mercado. El mercado, en el capitalismo no hay mercado sin Estado y viceversa. Entonces, eso también tiene que hacer. El Estado peruano ha sido reducido a su mínima expresión. Obviamente la derecha sigue diciendo que el Estado es muy grande, que el gran problema del país es la escasa gestión. Digamos, esas son todas ellas falsedades. Tenemos un Estado reducido, incapaz de hacer frente a los grandes problemas del país. Entonces, implica también transitar del extractivismo hacia una lógica de industrialización del país. Se puede industrializar en torno a las potencialidades extractivas que tiene el país. Eso podría ser un gran paso. Hay una fuente importante de litio en el país. Podríamos, digamos, tratar de emular lo que se ha hecho en Bolivia, tratar de industrializar el litio en el país antes de solo entregárselo al capital transnacional y que se exporte y simplemente estemos a la espera de las rentas del sector extractivo. Entonces, yo creo que el reto va por ahí. Ese debe ser... Y se puede, digamos, las condiciones mundiales están dadas para que políticas económicas progresistas tengan un impacto. Estamos saliendo de una crisis de proporciones inmensas. Europa y Estados Unidos se mueven en la misma dirección y sería un contrasentido, sería un quinquenio perdido que continuemos con políticas neoliberales mientras el norte global de alguna forma está superando esa lógica. Digamos, el escenario es propicio y yo creo que la izquierda puede tener un gobierno exitoso durante estos 5 años.
Claramente, como tú lo mencionas, existe una discusión muy importante sobre la forma en que se han blindado y se han protegido estas reformas neoliberales. Incluso, por ejemplo, para el caso de Colombia, cuando se habla de la reforma constitucional, por ejemplo, a la independencia del Banco de la República, pues suelen saltar muchas voces dentro de la tecnocracia y dentro de lo que viene a ser el mismo establishment a defender, ¿no?, esta reforma, este hecho, ¿no?, y que si queremos transitar hacia una economía diferente o ser capaces de actuar de forma diferente en términos de política económica y pública, ¿no?, siempre va a ser importante quizás repensarse el marco jurídico y quizás también desnaturalizarlo, ¿no? Entender que sí se puede cambiar, pero que también es todo un proceso. De todas formas, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos programas para hablar y para discutir sobre lo que viene a ser la coyuntura política y económica de Perú y eventualmente algo que se puede pensar, ¿no?, para diferentes países de Latinoamérica.
No, gracias, Oscar. Como siempre, un placer. Y yo creo que América Latina como tal, nuestros países, tenemos que ir superando estas lógicas perversas que han implementado y que se presentan como inmutables. Pareciese que esta lógica, como bien mencionas, de la independencia del Banco Central es una cuestión ya de fe, una cuestión cuasi religiosa. Quien se atreva a decir que eso no debe hacerse o que eso está mal es un apóstata, un hereje que va contra la fe del establishment, y es absurdo. La evidencia cada vez más muestra que estos acuerdos institucionales no ayudan, simplemente restringen el espacio de la política fiscal y monetaria, incentivan la desregulación del sistema financiero, la inflación del valor de los activos y favorecen al sector financiero y al sector más rico de nuestros países y del mundo, el famoso 1%, pues no ayudan en nada a resolver los problemas estructurales que tiene el país, entonces, nuestros países. Entonces, es momento ya de desmontar esos mitos y obviamente, como lo mencionaste también, y la pluralidad dentro de la academia es un factor central. Y en el Perú tenemos que seguir trabajando en eso. Necesitamos más voces discordantes con el neoliberalismo y con su tecnocracia que tanto daño le han hecho al Perú y a América Latina y al mundo en general.
De acuerdo, Alejandro. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos y por compartir estas reflexiones con nosotros. Le agradecemos también a la producción en Radio UNAL, a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara. Le recordamos a nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo electrónico debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habla Oscar Murillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Debates económicos.